Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle.
Ay, mira cómo eres.
Yo siempre lo he dicho.
Y ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, señor juez.
Ahí está el detalle de veras.
¿Y estos qué dijeron?
Hola, chatos. Este es un podcast donde se habla de las películas de Cantinflas. Entonces, como quien dice, habrá mucho, pero mucho spoiler. Así que antes de escucharnos, les recomendamos ver la obra que estamos a punto de reseñar para que no se lleven ninguna sorpresa. Pues, porque mira este, no hay derecho, joven, no que no.
Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?
Ahí está el detalle, mi querido Colas.
Ahí está el detalle, querido Daniel.
Bueno, el día de hoy estamos muy contentos y no se vayan a burlar de nosotros, ¿no? Porque no vayan a pensar que no tenemos alguna película por reseñar, que se nos olvidó, se nos pasó en los quehaceres del día a día, no. Sino que estamos cerrando, no sé si una temporada, pero una etapa al menos del podcast con tantas películas de Cantinflas que hemos reseñado y prácticamente ya cerrando su etapa en blanco y negro. Así que el día de hoy vamos a conversar algunas de nuestras impresiones y películas por ahí que más nos han llamado la atención en esta etapa que abarca pues más o menos, ¿cuánto? Casi 20 años, ¿no? Del 36 al 55, si mal no recuerdo, así que ahí estamos hoy.
Así es, son 20 años de películas de Cantinflas, ¿no? Y lo hemos visto desde sus pininos, ¿eh? Cuando era un papelillo secundario nada más y usaba su maquillaje de payasito, y hemos visto su evolución, ya la etapa donde él se sentía ya muy comodino, y otra donde ha empezado ya arriesgar un poquito claro. Más en temáticas, ¿no? Claro. También hemos sufrido con la repetición, ¿no? De los clichés y las tramas
bueno. Una
y otra vez. Pero no deja de ser, creo, interesante, icónico, y creo que los grandes, grandes clásicos de Cantinflas están en esta etapa. A pesar de que en la siguiente, A Color, tiene películas muy recordadas, creo que los clásicos y los momentos virales de Cantinflas están en esta primera etapa.
Así es, ¿no? Cuando todavía está en plena evolución, como si fuera un Digimon, ¿no? Cantinflas Digivolves a Cantinflas con cirugía, ¿no? Algo así. Y ahí hablaremos de eso también en su momento, más adelante.
Si sí, hablando de la cirugía, yo la verdad no necesariamente la veo. O sea, lo veo viejo, pero no sé si con cirugía.
Bueno, vamos a llegar en alguna película en donde yo seguro te voy a decir, oye, acá ya cambió la cara. Y ahí vamos a discutir seguro sobre el tema, ya en su momento. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer este ranking, ¿no? Más o menos como la más de Radio Panamericana, ¿no? Moda Hit 11. Vamos a soltar acá algunas películas que hemos traído para ver si coincidimos, ¿no? En nuestros gustos, en nuestra clasificación de cuáles fueron las que más nos gustaron, más nos llamaron la atención. Y si hay tiempo, si hay oportunidad, por ahí algunas menciones honrosas, ¿por qué no, no? O hasta negativas, ¿no? La más aburrida, la peor, ¿por qué no? Porque sí había material para eso.
Eso está complicado, es la más aburrida. Porque creo que a pesar de que hay películas que han estado bien pesadas de ver y le hemos tenido que ver en 2, 3 intentos, tampoco es que sea completamente aburridas.
No.
Por ahí hay una cosita, alguna escenita, algo que más o menos llama la atención. O de repente demoran mucho en arrancar, pero creo que eso es algo que también él va puliendo con los... Bueno, no él, ¿no? Sino el director y los guionistas. Porque vemos que si bien hay un problema con el primer acto, sobre todo en toda esta primera etapa, generalmente en las últimas películas que hemos estado viendo arrancan así muy rápido, ¿no? Hemos visto que empiezan a veces con escenas de acción, a veces con él, a veces sin él.
Claro.
Entonces hay una evolución, sí, y creo que sobre todo en términos de, por ejemplo, lo que habíamos comentado en las últimas películas, la fotografía, pues sí arriesga más, o sea, sí tiene un look más profesional, más hollywoodense.
Claro, es un Cantinflas con disco sólido, ¿no? Con SSD, arranca más rápido. El otro disco mecánico. Sí, de todas maneras, siempre ha habido un cambio, ¿no? Ya en la última película incluso hemos visto ya algunos atisbos como que, por llamarlo de algún modo, de modernidad, ¿no? Que nos han llamado la atención y qué bueno que justo coincide con este cierre de ciclo, al menos en el podcast que tenemos. No sabemos si Cantinflas sabía, oye, esta película última que fue... se me olvidó cuál. Abajo el telón va a ser prácticamente, no necesariamente, pero prácticamente mi última película en blanco y negro, no lo sabemos, pero bueno, está coincidiendo con este episodio, ¿no? Que estamos a punto de empezar y en el cual, pues, como dijimos, tenemos nuestro ranking personal, ¿no? De las películas que más nos gustaron. Señor, ¿qué le parece si vamos de más a menos en este caso? O sea, desde la película del puesto número 5 hasta llegar al primero, ¿no? Como suele hacerse, para no arrancar
mejor. ¿No sería entonces menos a más?
En este caso sí, de calidad sí, de menos a más. Sí, sí, sí. Así, de no, no, de número de más a menos, de calidad de menos a más, es verdad.
Ok, ya. Yeah. A ver, es que está complicado. A ver, empieza tú, porque de verdad bueno. Quiero tener una idea de qué criterios has usado.
Ok.
A ver, claro. Vamos a ver. Porque nuevamente, lo que te comentaba antes del episodio, creo que hay algunas que son las que más me han gustado a mí y otras que tienen mejor calidad. No, o sea, no, y no necesariamente es mi top uno.
Claro.
De repente es, o sea, en términos de historia, de argumento, de ritmo, es mejor que la que a mí más me gusta. Entonces, a ver, empieza tú.
Mira, vamos a empezar con el puesto número 5, que según yo es una película que estuve a punto de decir que este era un empate entre dos, pero para no hacer ese clásico que, ay, las dos son buenas, que entren, yo me voy a decantar por una, y el puesto número 5 para mí es A Volar Joven. A Volar Joven, que es un clásico de esta etapa antigua de Cantinflas. Tiene escenas muy memorables, muy graciosas, de verdad. Universalmente hablando, al menos para quienes hablamos en español, te puede hacer reír en esta época, en la época de los 50, le puede hacer reír a un niño, a un viejito, a quien sea, no hay ningún problema. O sea, está bien aplicado ahí el tema de la comedia. Y como no tengo mucho más que decir acá, porque le he dado el puesto 5 por eso, debo decir, a ver, spoileando de mi lado un poquito, que la otra película que consideré para entrar acá era Ahí Está el Detalle, que también es muy graciosa, de verdad, y para muchos es la mejor película que ha hecho Cantinflas. No sé si para nosotros, yo al menos no, pero para muchos es si no la mejor de las mejores que ha hecho, pero sinceramente, para no poner empate las dos, entre las dos a mí me gusta más A Volar Joven, me gustó más, me reí más que con Ahí Está el Detalle. Entonces, por ese lado es que le doy el puesto 5, ¿no? No se preocupe que, señor, no se aflija que para la siguiente, la 4, 3, 2, 1, sí he desarrollado más argumentos de por qué me han gustado.
No te preocupes. Bueno, yo no la había considerado, pero sí tiene sus momentos graciosos, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho el actor, ¿cómo se llama este actor que le hace la segunda en A Volar Joven?
Ángel Garaza.
Ángel Garaza, ahí está, el maestro Ángel Garaza.
Por supuesto.
¿No? Que le encantaba, ¿no? El cigarro, ¿no? El
cigarro, sí.
El cigarro, pues sí. Ese fue el que al final se lo llevó, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Pero la recuerdo con mucho cariño, creo que fue divertida. Yo nunca la había visto, no tenía idea de qué trataba. Pero yo voy a elegir para el puesto número 5 una película controversial.
Uy, no. ¿Okay?
Porque si bien cuando la reseñamos le dimos con palo al tercer acto, las dos primeras partes son muy divertidas. Y además tienen así un tête-à-tête, ¿no? Entre Cantinflas y su compañero, que ya me olvidé el nombre.
Bueno, ahora vamos a abrir el Excel, que aunque no lo crean, sí lo tenemos. Y cuando ya digas cuál es, podemos decir quién se trata.
Bueno, lo digo ya. Así mi puesto número 5 es Soy un prófugo.
Ah, Soy un prófugo, señor. Usted ha venido, pero más controversial que... Claro, y acá está su patiño en esa película, era Daniel Chino Herrera.
El Chino Herrera, ahí está. Tremendo el Chino Herrera. Y yo creo que efectivamente la película funciona no solo porque tenemos un Cantinflas ya cuajadísimo, o sea, en el timing de sus chistes.
¿Cuál flan?
Sino también, exactamente, sino también porque Carmelo en esta película, que es el Chino Herrera, es el contrapunto perfecto. O sea, esta película tiene grandes, grandes escenas de diálogos, ¿no? Lo de la bomba atómica, ¿no? La dinamita, la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo.
Ay,
también tenemos el ¿por qué suda? ¿Por qué? Porque usted fue y nadie más, pero no contaba con la sagacidad de este joven que es muy avesadillo, ¿no? Momentos realmente hilarantes. Es una película que la trama estaba simpática, o sea, creo que hasta ese momento no se había explotado tanto, ¿no? El tema de la confusión de identidades lo habíamos visto quizá en un par de películas, pero no estábamos tan cansados de esa fórmula. Y bueno, resulta siendo pues realmente divertida. El problema es la tercera parte de la película. Porque si tú recuerdas, hay una escena en la que ellos escapan, ¿no? Porque escapan de la cárcel. Por cierto, esa escena en la celda con el gigante, ¿no?
Que decía, Gargantúa.
Gargantúa, exactamente. O sea, de verdad como que se siente, hay un cambio de tono en sus películas que no veíamos quizás desde El Signo de la Muerte.
Sí, es algo ya más, debía ser policial, pero se sentía muy paranormal en un momento, sí.
Exacto, ese es el problema, cuando al final ellos escapan y luego, ¿recuerdas? Los vimos en un callejón, así con los claroscuros, ¿no?
Eso fue muy bueno también.
otro elemento que no habíamos visto, que llama mucho la atención visualmente. Entonces ya me había dado muchísimas risas en la primera parte. Luego esa parte del misterio, ¿no? Y de la cárcel, y los contrapuntos con, bueno, Agustín Insunza, que es Emilio Blanco, el inspector de policía, que son brillantes, y luego ya decanta en esa especie de trama pseudo paranormal, donde Cantinflas tiene poderes hipnóticos, y se va al diablo, se va al diablo.
Totalmente.
Pero yo creo que las dos primeras partes de la película, los dos tercios iniciales, son tan buenos, que si tuviera que ver una película otra vez, probablemente sería ¿cómo se llama? Muy bien.
Profuso y improfuso.
De acá se incluyó este Estéreo para hacer su canción, ¿no? Somos, bro, algo así creo que. Ah, no, era Somos Cómplices, me confundí. Pero...
No, pero la canción son prófugos. Sí, claro, sí, son prófugos. De repente sí, hay que preguntarle a hacer. Ah, no, no podemos.
Bueno, yo te digo la ouija, señor, no se preocupe, para preguntarle a hacer.
Ahora su holograma, que pronto va a estar aquí tocando en Lima.
Con IA le hacemos la voz, ahí está, listo.
Ah, mira qué loco. No, parece pero... cierta tecnología. Muy bien, ok.
Ay, señor, bueno, solo para, bueno, para comentarle un poco, ¿no? Bueno, sí, es verdad, no me había acordado que esta película que menciona Soy un prófugo tiene escenas tan chéveres, ¿no? Como en esas dos primeras partes. Queda, creo, a criterio de cada uno ver si vale la pena incluirla en el ranking por esas dos primeras partes que fueron muy buenas, de verdad, es cierto. O si ya la última, que fue pésima, malísima, lo baja tanto como para no ponerlo, definitivamente no como entre las mejores, eso sí estamos totalmente de acuerdo, pero para entrar en este ranking, ¿no? Porque sí, ¿no? Tenía esas escenas policiales, luego la parte de Gargantúa, jugaron un poco con el tema, no diré paranormal, quizá me equivoqué, sino mucho ya de un misterio, ¿no? Que va más allá del peligro que tenían al estar con un asesino en una celda, ¿no? Jugaron muy bien con eso, pero ya luego cuando... Como dijimos, parece que se le aflojó la guacha al director y ya termínenla nomás. Ya se fueron a la miércoles, lamentablemente, con esta película que estaba tan buena. Quién sabe, si hubiera tenido un buen final, hubiera estado entre las primeras, ¿no? Tienes toda la razón. Así que, bueno, entonces acá tenemos nuestra primera, el puesto 5, ¿no? Que no estamos de acuerdo, pero es la idea también. A ver, vamos al puesto número, ahí está, redoble de tambores, 4. Puesto Moda Hit 4 de Cantinflas. Entonces, acá estamos. Yo he escogido la película Águila o Sol.
¡Caray!
Ahora digo por qué.
¡Qué sorpresa!
Ajá, y les digo por qué, porque yo soy muy rápido en todo. Acá tengo mi respuestación. Bueno, más que nada por porque en esta película no solamente nos reímos mucho por las improvisaciones que hacía con Manuel Medel, que de verdad ha sido el único, no sé si al que Cantinflas le permitía o Cantinflas ya sucumbía a la risa con él. Me acuerdo, cuando improvisaban algún diálogo, alguna escena, Cantinflas tenía que aguantar la risa, y eso posteriormente tú no lo ves, Medel lo hacía reír mucho, ¿no? Como digo, no sé si bueno, era un buen cómico, o tal vez por la confianza que se tenían, pero no solo eso, que claro, está todo el humor homoerótico que descubrimos acá en esta primera parte de las películas de Cantinflas, que nunca lo volvimos a ver ni lo imaginábamos en las siguientes, ¿no? Que son mucho más conservadoras, mucho más familiares, sacando tanto, acá hay mucho albur, doble sentido, estas escenas de Cantinflas con Medel borrachos a punto parece de besarse, ¿no? Que está bien, claro, es un humor un poco homofóbico que hay, es cierto, pero que de verdad no lo imagina uno que hubiera en esa época en el México de inicio de siglo. Entonces demuestra, ¿no?, lo hipócrita que fuimos y que somos como sociedad, tanto en esa época como ahora, ¿no? Lo rechazamos, no, pero al mismo tiempo nos reímos de él, jugamos con eso, ¿no? Nos metemos un poco a eso, ¿no? Pero más allá de ese humor que exploran en esta película, en Águila o Sol, también está esta actuación dramática donde vemos por primera vez a Cantinflas fuera de la comedia y sin decir una sola palabra. Cuando al comienzo él creo que, si mal no recuerdo, descubre que la chica a la que él le gusta pues recibe un regalo de otro pretendiente, alguien misterioso. Bueno, al final no era un pretendiente, creo, era alguien que simplemente le quería dar un regalo. Y él se pone muy triste, se desmaquilla su cara pintada como payasito, pero de verdad que... Me acuerdo que nos llamó mucho la atención ver un Cantinflas actuando de forma dramática, y lo hizo muy bien, de verdad, teniendo en cuenta también que esta era una de sus primeras películas, ¿no? No es que vemos un Cantinflas ya de los 70s, 80s con todo el dominio de escena, sino todavía un actor, pues, bueno, para él relativamente joven, quizá no 30 y tantos años, y haciendo muy bien esta actuación dramática. Por eso a mí, bueno, me gustó mucho esta película, la recuerdo mucho por eso, y le doy ahí su puesto respectivo en este ranking, señor. Águila o Sol.
Ah, caray, mira, de verdad, hay algo por lo que sí consideré a Águila o Sol, definitivamente, porque creo que hay algo inolvidable en esa película, pero había olvidado... Hay una cosa inolvidable, pero todo lo demás me había olvidado. Que sí, efectivamente. O sea, acabo de recordar que, claro, empieza con una escena muy trágica de unos niños escapando de un orfanato, ¿no? Y sobreviviendo solos. Y efectivamente, la escena donde Cantinflas se desmaquilla es desgarradora, es conmovedora. ¿Por qué no la consideré?
Chale.
Pero bueno, es muy tarde ya. Bueno, no importa, me quedo aquí en la lista que tengo. Pero sí debo comentar sobre la tuya, ¿no? Esto, Águila.
¿Cómo que te está mentando la madre la tuya, señor?
No, señor, por Dios, ¿no? Te debo contra, ¿no? Ahí está. Te la corto para la salida.
Ya. Ahí está.
Vamos. Efectivamente, Águila Sol es una película que creo que nos muestra el rango de Cantinflas. Quizá no la recuerdo tanto porque es una de esas películas, es del 38, es una de las que eran más lentas, un ritmo un poquito más pesado, pero además recuerdo mucho que aplaudimos en ese momento algunas tomas que se hacían. Recuerdo mucho, en la escena del musical había un trombonista y el director hace una composición y pone una imagen dentro del trombón en sí, la sombra del trombón, que me pareció brillante. Hay muchos efectos especiales, ¿no? Esa escena donde Cantinflas como que se desdobla o se ve a sí mismo, está excelentemente logrado. Entonces, sí, creo que es una película que tiene muchísimas cosas. Nuevamente, la recomiendo muchísimo, pero es pesada, un poquito más pesada de ver porque es del inicio, ¿no? De Cantinflas. O sea, no es el Cantinflas que nosotros conocemos o gozamos, ¿no? Pero es un Cantinflas que creo que vale la pena ver. Así que saludo mucho esa decisión suya. Yo sí, nuevamente vamos con la controversia.
Ajá, a ver.
Quizá porque es una de las últimas que he visto, yo voy a poner en el puesto número 4 abajo el telón.
Está bien.
¿Por qué? Porque, como lo comentamos en la reseña, es una película que repite nuevamente, ¿no?, los clichés cansinos de Cantinflas, ¿no? Que lo acusan por error, que hay musicales, no, escenas de baile y demás. Pero yo siento que en esta película, a pesar de que está repitiendo casi todos los clichés, solo le faltó el tema del juicio, porque al final sí lo llevan a la comisaría. Creo que la historia está mejor conectada. O sea, yo no siento que sean estas películas que hemos visto que son como que 3 películas o 2 películas en una, que al final terminan disgustando, como por ejemplo Un día con el diablo, sino que creo que está mejor hilada, las secuencias musicales se me hacen más novedosas, más variadas. Tiene sentido que haya secuencias musicales, porque es una obra de teatro musical, una revista musical. Además que se utiliza muy bien la escenografía donde graban, ¿no? El set, que es un teatro enorme. O sea, creo que hay muchos elementos que hacen que todas esas fórmulas ya no se sientan tan cansinas. Al contrario, o sea, requiere mucha habilidad en términos de el guión, pero también dirección, actuación y demás, los chistes, los gags, para que algo que hemos visto tantas veces no se sienta cansado. O sea, no es como que, ay, otra vez, sino que, oye, qué divertida está. Y me gustó muchísimo. Además, creo que nuevamente es un Cantinflas que está en su punto, ¿no? Ahora, yo no podría decir que este es su peak, ¿ah? Yo creo que su peak fue unas cuantas películas antes, pero es un Cantinflas ya cuajado, ¿no? O sea, que ya no necesita, pues, hacer demasiadas cosas, ¿no?, para gustar, sino que creo que sabe muy bien qué es lo que necesita hacer. Además, ya estaba entrado un poco en años, ya tenía sus 40 y algo, y como vamos a ver en las películas, ahora que empecemos a reseñar de la etapa color, creo que él también, o sea, sabe muy bien que ya no necesita estar, o sea, saltando, bailando, gritando, siendo exagerado, sino que es como que más cerrado. O sea, hay un comentario que decía Francella, ¿no?, de cuál era la diferencia entre su actuación como comediante en los inicios de su carrera, lo que nosotros conocimos, ¿no?, de la nena, ¿no?
Ponía Francella
de Casado con Hijos. Y esa nueva etapa de Francella, ¿no?, la del Secreto de sus Ojos y demás, ¿no? Él decía, lo que pasa es que lo otro, lo de antes, era la comedia de trazo grueso, ¿no? O sea, el carcajada, ¿no?, el tortazo y todo. Pero ahora él manejar una comedia un poco más de trazo fino, o sea, donde ya no necesitas exagerar demasiado o hacer demasiado, ¿no? Sino que lo que dices y cómo lo dices, o sea, tiene mucho más peso que, digamos, toda la fanfarria que puede haber alrededor. Así que yo creo que sí, a mí Abajo el telón creo que es una película que, aunque yo nunca había visto, y quizá eso ayuda también, ¿no? El hecho de que no se me haga repetitivo. Es una película que la gente bien podría ver. O sea, y podría ver varias veces, ¿no? No creo que se canse, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Águila Sol o El signo de la muerte, que pueden llamar mucho la atención por lo diferentes que eran, creo que Abajo el telón es mucho más family friendly, ¿no? Sobre uh-huh. todo para esas maratones que nos mandábamos los fines de semana en casa.
Claro, claro, sí. Mira, que lo último que has dicho, qué coincidencia, porque yo sí consideré Abajo el telón entre de las mejores que hemos visto, pero yo, como sí te dije, yo en su momento la vi y recuerdo mucho esta película, dije, no, como la tengo aún en la mente y me acuerdo mucho, creo que me estoy dejando llevar un poco por la nostalgia, prefiero utilizar otras películas y no la consideré en este ranking, pero me pareció también muy buena, de verdad, muy graciosa. Sí lo dijimos, coincidimos en el hecho de que la historia se hizo mucho más ligera o fácil, o en todo caso más fluida, más fácil de digerir que las anteriores, pese a los clichés que hemos visto dentro de la película. Y a mí me hace pensar esto, ¿no? Creo que es verdad que cuando tú te dedicas a algo, obvio que si es algo nuevo al comienzo vas a sentir cierta, cierta inquietud, temor, ¿no? De que de repente decir, oye, estoy haciéndolo bien, ¿qué pensará la gente, quien vea mi trabajo? A esas alturas, Cantinflas probablemente ya no pensaba en eso, ¿no? Salvo que tuviera una personalidad muy tímida, muy introvertida, me imagino, pero él ya dirá acá, ya haga lo que haga, prácticamente le va a gustar a la gente, y si no, el siguiente le va a gustar, no hay ningún problema, ¿no? Diría lo mismo hasta de Francella, ¿no? Claro que Cantinflas sí es verdad que tiene mucha más relevancia a nivel histórico que Francella, pero Francella también es muy conocido, ¿no? A estas alturas, ¿quién diría que, oye, eres un mal actor? Para nada, por más que haga un mal trabajo en algún momento. Lo mismo con Cantinflas. Si me pongo a pensar en qué momento, o en qué año, en qué película es que podríamos decir que Cantinflas llegó a ese punto, ¿no? Tal vez con Ahí está el detalle, que fue 15 años antes de Abajo el telón, imagínate. O sea, si fue tan aplaudido por Ahí está el detalle, yo recuerdo haber visto un póster, no sé si es de la misma época de Ahí está el detalle, o sea, del 40, en la que ponen la mejor película de Cantinflas, así lo ponen. Pero si es de esa época más o menos, o sea, 15 años después ya estás consagrado, o sea, sabes que te puedes manejar con más soltura, explorar otras cosas, ir más lento, e igual a la gente le va a gustar. Así que me deja pensando un poco eso, pero de todas maneras, si bien no hemos coincidido, ¿no?, en el ranking, yo creo que pues no estaría mal tener en cuenta esta película Abajo el telón, que sí es de las mejores, creo, que hemos visto durante esta primera etapa de Cantinflas. Ay, señor, bueno, entonces, vamos con la tercer puesto. Bueno, acá debo decir que esta película, no voy a decir hasta el final todavía cuál es, la he considerado porque tiene mucha, es una mezcla de muchas cosas que hemos ya mencionado en los diferentes reseñas, ¿no? Es muy cómica, tiene los timing exacto de los chistes, de la participación de Cantinflas, también de sus contrapartes, ¿no? Hay muchas escenas memorables, pero sobre todo vemos a un Cantinflas por primera vez bastante familiar. Un Cantinflas incluso que tiene a su cargo una persona menor, a una niña, en este caso, que es muy, muy poco común de ver. Hay películas donde Cantinflas tiene a cargo un niño, vamos a ver posteriormente, ¿cierto? Pero son las menos, ¿no? Cantinflas, sobre todo en esta primera etapa, es una persona muy despreocupada, que solo ve por sí mismo, no tiene familias arriba, o sea, no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hermanos, no tiene familias abajo, no tienes hijos, no tienes esposa, no tienes Bueno, la esposa es lineal, ¿no? Como los hermanos, en realidad, no es abajo, pero en la jerarquía genealógica me refiero. Entonces, acá no, nos sorprenden con una niña, ¿no? Que él adopta de muy buen grado, pese a que en teoría no le debería corresponder. Y esto hace incluso que él como que tenga un propósito, ¿no? Para poder mejorar o aspirar algo más en su vida laboral, profesional, ¿no? Y hasta personal. Obviamente, esta película, ¿cuál es? El bombero atómico, ¿no? El bombero atómico que nos arrancó tantas risas. Yo no recordaba haberla visto completa nunca, pese a que es muy conocida. Pero a mí me gustó mucho, ¿no? Ver todo este tejido, ¿no? De la historia, en el que, claro, quizá al comienzo como que te puede dejar pensando, oye, pero como dijimos, es policía al comienzo, es bombero al comienzo, luego se vuelve policía, pero de todas maneras, a pesar de todo, creo que encaja muy bien y a mí me gustó bastante y la considero pues como el puesto número 3 de este ranking, al bombero atómico. Ay, mamacita, me voy manejando la bomba así con el tipo de juguete.
Bueno, a mí solo me queda decirte, mira cómo eres, porque al final yo también elegí El Bombero Atómico como la película número 3. O sea, creo que en estas tres siguientes vamos a coincidir sí o sí. Sí.
Tal vez en el orden, pero sí vamos a coincidir seguramente.
Es cierto. Nuevamente, yo creo que esta película, yo había dicho que era mi favorita, ¿no? Y ahora que la he vuelto a ver, está en mi top 3 definitivamente, pero las otras dos creo que tienen cositas que la superan un poco. Pero aún así, esta es una película, creo que es deliciosa en el sentido en que este es el Cantinflas que uno recuerda de prender la televisión un sábado en la tarde y el ciclo de Cantinflas, ¿no?
Ahí está.
Y además tiene tantos elementos disfrutables, sobre todo el tema de la niña, ¿no? Él se hace cargo de una niña y nuevamente ahí tenemos este recall al cine clásico mexicano, ¿no? De la familia que celebraba la familia, ¿no? Y la paternidad y todo eso. Tiene una gran escena de acción que es esta zacapela, ¿no? Que se produce al final en el bar donde le caen a los malosos. Cantinflas se manda una tremenda secuencia de acción, hay saltos, acrobacias, ruedan la escalera, o sea, es realmente wow, llama mucho la atención. Las escenas donde Cantinflas está manejando el camión, ¿no? Y las cosas están muy bien logradas para la época. Es muy divertido, o sea, incluso como bombero es muy divertido, pero como policía, la etapa de policía también es muy buena.
Y además, bueno, no solo divertida, es buena.
Exacto, y además, como decía el G, o sea, él exalta, ¿no? Primero el labor de los bomberos, o la labor de los bomberos, perdón, pero también critica, o sea, a pesar de que él se muestra como un policía muy valeroso, critica también a la fuerza policial mexicana, ¿no? O sea, y las falencias que tienen, la burocracia, y claro, en tono de comedia, ¿no? Pero igual se entiende de que, claro, o sea, la policía no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Seguimos teniendo los mismos trinquetitos, seguimos teniendo, pues, el mismo abuso de poder, ¿no? Donde los que están en los mandos más altos mandando a los pobres policías recién salidos de la escuela, ¿no? A agarrarse ahí
a barazos, agarrotazos
con los maleantes, ¿no? No les dan pertrechos, ¿no? Las comisarías desatendidas.
Y otras cosas más que no podemos mencionar de preferencias.
Exactamente, ¿no? Pero creo que, si bien, como dijimos en ese entonces, son dos películas, o creo que eso sería más chévere ver una película de él siendo bombero y otra película de él siendo policía, igual creo que ambas partes funcionan y no deja de ser una película realmente buena y un final entrañable, ¿no?
Sí.
Creo que digno de celebrar él caminando, ¿no? Entre toda la fuerza policial que lo saluda, ¿no? Por su valor y con su niña de la mano, ¿no? Gran película.
Ay, como diría, ¿no? La niña, ay, papacito, cuánto te quiero. Ay, no, muy bonita película, de verdad, con un final poco común, ¿no? Porque hasta ahora también todas terminan con Cantinflas emparejado. Acá no, acá termina con su hijita, se van, no se saben, tampoco es un final abierto, porque aunque se van juntos, él le dice, hijita, tú ya eres una niña adinerada, ya no tienes que estar por qué seguir viviendo conmigo, pero se van juntos, no sabemos qué pasará ahí. Entonces, un final también que te deja pensando un poco. A ver, señor, como yo estoy dirigiendo esto y ya no hay mucho que comentar porque hemos coincidido, señor, le cedo, ¿no?, la posta para que usted diga el puesto número 2. A ver si por ahí también coincidimos, ¿no? Estamos iguales, porque usted aquí, yo allá, y ¡ay, mira cómo eres!
Claro, ¿y ustedes qué dijeron, no? Nosotros acá, ustedes allá. Entonces, ay, no. Y usted, viejito, que no, nadie lo mola. Ahí está el detalle, señor juez. Bueno, creo que sí, aquí, digamos, probablemente coincidamos mi puesto número 2. Y con esto supongo adivinarás cuál es el puesto número 1. Puesto número 2 para mí es El Circo, que es el remake de la película de Chaplin. Que lo supimos después, yo no sabía, yo decía, ¿por qué es tan buena esta película? Y resulta, bueno, que era un remake.
Tenía truco,
sí, pero a pesar de que es una de las películas, digamos, no de los inicios de Cantinflas, es del 43, ¿no? Ya después de, es la tercera película, no, la cuarta película después de, ahí está el detalle, o sea, de que ya Cantinflas había despegado.
Perdón que te contradiga en público, ¿no? Es la cuarta película de Cantinflas, sí, en general, ¿no? Ahí es el detalle, vino todavía un después todavía. ¿O no?
No, ay, el Circo es 43.
Me a culpa, ¿no? No subí el Excel, tienes toda la razón del mundo, ¿no? El Circo fue su película número 9, claro, en el 43, después de ahí está el detalle.
Así. Y creo que es una película que igual, o sea, en esa época todavía se sentían un poquito más lentas las películas de Cantinflas, pero nuevamente no deja de ser llamativa, sobre todo la escala de la película, ¿no? En la escena final donde el circo se va y ves a toda la gente, ¿no? Llenando la calle, las comparsas, las carrozas y demás, se siente, ¿no? ¡Wow! El circo está llegando, ¿no? Y es muy emotivo, porque además también recuerda a lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Cómo empezaba Cantinflas, ¿no? Cantinflas empezaba en las carpas de circo. Tiene escenas memorables como, ¡Auxilio! ¡Marta! Exactamente. Pero además creo que tiene un final muy agridulce, que creo que es importante, ¿no? Porque si algo recordamos de las películas del cine mexicano de la época de oro, y sobre todo las de Cantinflas, es que siempre terminaban con final feliz. Sí. Y en este caso, el final de Cantinflas es agridulce. Él no se queda con la chica, la deja ir, porque tenía un mejor partido. Él con algo se queda, ¿no? Pero es esa melancolía del saber qué podría haber sido, ¿no? Y bueno, es nuevamente es muy graciosa, tiene sus momentos muy chéveres, y además hay acrobacias, ¿no? Hay acrobacias, contrapesistas, se cuelgan de las cuerdas y todo, ¿no? Entonces, es divertido. Creo que es una película muy buena, pero sobre todo, creo que es la que tiene la mejor estructura de todas. ¿Okay? Creo que es la que funciona a nivel de guión mejor. O sea, los actos están definidos y que además la historia está bien hilada, ¿no? No es como lo que vemos después, que es una o dos películas, bueno, dos o tres películas parchadas, ¿no? O mejor dicho, ideas parchadas. No, no, esa es una sola idea y funciona bastante, bastante bien.
Sí, totalmente. No sé, lo vimos, creo, como que, oye, esta película, qué buena. Hasta ahora no hemos visto una similar y, bueno, está inspirada, como mencionaste, en una similar de Chaplin. Creo que, bueno, no tuvimos el tiempo, al menos yo, ¿no?, de poder ver la original de Chaplin para ver quizá qué tanto se podía parecer a la de Cantinflas. Supongo que la de Chaplin es muda, supongo. Entonces ahí hay una gran diferencia, pero no sé qué el guión... Creo que yo leí en Wikipedia y sí tiene algunos parecidos, pero claro, la cosa es ver el desarrollo de la película también, no solo leer la trama. Y realmente a mí también me gustó mucho, ¿no? Comentamos mucho, me acuerdo, conversamos mucho del final. De verdad, lanzamos teorías, vimos, por ejemplo, el hecho de que Cantinflas termina, como suele pasar muchas veces, ¿no? Al menos con la gente que tiene, ¿cómo llamarlo? Que no está tan desequilibrada mentalmente. Terminas una relación... o te terminan, ¿no? O te das cuenta que es un amor no correspondido y está bien, lloras, puedes expresarlo quizá, ¿no? Te sientes mal, quizá te encierras en tu cuarto, golpeas la almohada, no sé, pero no más que eso. O sea, no vas a encarar a la chica, a decir improperios, no vas al otro pata a decir a los niños, bueno, pues perdí, salgo sobrando, en mi fuero interno podré llorar, patalear, maldecir lo que quiera, pero no voy a expresarlo más allá de eso, ¿no? Y me pareció muy, muy chévere ver eso de Cantinflas, ¿no? Entonces... de verdad que nos gustó mucho, sobre todo el final. O sea, fue realmente, como dices, de menos a más la película y empezó bien siempre, ¿eh? Pero el final fue lo mejor que tuvo, al menos creo para nosotros. Así que totalmente de acuerdo ahí con este segundo puesto, El Circo. Bueno, entonces ha llegado el momento, señor, de la primera. ¿Quién sabe si de repente no coincidimos? ¿Eh? ¿Quién sabe de repente, no? A ver, vamos a ver esta película. A ver, es muy, muy, yo la elegí por motivos muy similares al Bombero Atómico, ¿no? Es un Cantinflas que está, pero así, como hacha, así, en su comicidad. Tiene el timing también, las contrapartes, o sea, el tío Juan, ya dije cuál es prácticamente, Giuliano Fraschetti, son pero, su madre, son pero, como me hubiera encantado ver, como digo una vez más, a Giuliano Fraschetti, este personaje en otras películas, es una contraparte perfecta de Cantinflas, pero además tiene su dosis de realismo, tiene los discursos de Cantinflas que son tan buenos, de verdad, tan graciosos. Así que, y aparte, bueno, acá sí me ganó un poco el cariño. Siempre ha sido mi película favorita de Cantinflas, la mejor para mí, de las que he visto desde antes de hacer el podcast, obviamente. Así que, bueno, primer puesto para mí, si yo fuera diputado. De todas maneras, ya la tenía lista, me quedo con esa película. A ver, señor, cuénteme qué le parece, si coincidimos, hay otra opción por ahí. ¿Qué pasó?
Espérate, pero no dijiste tu película número 2.
¿No? El Circo también era. Dije que coincidimos. Así que por eso...
Ah, ya, ok. Sí, efectivamente. También es, si yo fuera diputado, yo la recordaba con mucho cariño y te conté por qué la recordaba.
Ay,
creo que lo conté en el programa, no sí, recuerdo. Entonces, ya, bueno. Ok, ya saben por qué.
Escuchen por qué, para que estén...
Creo que lo que la colocó para mí en el primer puesto de esta etapa de Cantinflas, que es tan variopinta, a pesar de que repiten clichés, es que el análisis que hicimos de esa película, porque yo no había caído en cuenta, sino hasta el día en que grabamos el episodio, que creo que fue el que grabamos con el G.
No, no. Creo que, ¿cuál grabamos? El bombero atómico, no recuerdo si fuera diputado, creo que no. ¿Cuál fue el bombero atómico nomás? Ese.
Bueno, un saludo al G, que pronto, ¿eh? Pronto de vuelta aquí en el programa.
Sí, pronto de vuelta.
El análisis, yo no había caído en cuenta, pero ese día que estábamos grabando el episodio me di cuenta que, chale, el final no es lo que parece, ¿no? Y lo dije en su momento.
Sí.
Tú ves a Cantinflas ganar la elección, ¿no? Pero el Cantinflas que gana la elección no es el Cantinflas que empieza la película. Este es otro Cantinflas. Entonces, yo creo que, no sé si intencionalmente o no, abre la posibilidad a que ese Cantinflas sea pasado al bando de los malosos o termine pasándose al bando de los malosos por las expresiones que tiene, por la forma en que reacciona a su victoria, ¿no? Quizás sintiendo la presión o el peso de la elección, de haber ganado la representación de su pueblo, o también porque pues te das cuenta que para poder llegar a ese punto, o sea, tienes que sacrificar muchas cosas y para mantenerte también. Entonces, una vez de que él se una al parlamento, es muy posible que se olvide de su gente, que lo terminen consumiendo, ¿no? Y esa es la lectura que yo le di a ese final, que yo nunca se me había pasado por la cabeza, y creo que eso es lo que la coloca por encima del resto. ¿Por qué? Porque tiene escenas hilarantes, ¿no? O sea, tiene la escena de la dirección de la orquesta, que es maravillosa,
muy buena.
Y se agradece que no haya bailecito, ¿no? O sea, si me iban a poner un estilo musical, yo creo que esa escena estuvo genial, porque es un ¿cómo le dices cuando es un aire fresco, no? ¿Cómo es? Es una bocanada de aire fresco. Pero también las reflexiones que hace con el abogado, con su vecino. Y sobre todo el que, incluso el abogado también es bastante honesto, ¿no? En su apreciación de Cantinflas como potencial abogado, ¿no? Uh-huh. Nuevamente, se repite muchas cosas, pero me gusta mucho, o sea, cómo se hila la historia. Empieza él como un barbero, termina él como, creo que era alcalde, no recuerdo cuál era el puesto.
Diputado.
Diputado, además, pero también hay que saludar al villano, o sea, con Próculo,
o sea,
no hubiese funcionado.
Sí, Ernesto Finazzi, tremendo actor, lo vamos a ver en otras películas de Cantinflas. Un malo maloso completamente, y muy, muy buen y su nombre, ¿no? Próculo Ladrón de Guevara, maleado para ponerle. Pero sí, me has hecho acordar, en primer lugar, esto que mencionaste también, justo ahora, mira, somos las mentes gemelas, esta vidente venezolana de los 90s, porque también dije, oye, tienes razón, el Cantinflas, lo dijimos, que terminó la película, parecía Mario Moreno, no parecía Cantinflas. ¿Y por qué? Claro, tú postulaste esa hipótesis, ¿no? De que de repente va a cambiar cuando ganó la elección y se va al Congreso, pero también yo dije, de repente, me puse a pensar ahorita, de repente le cayó el valle de realidad, chuma, ya soy diputado, ¿qué tal encargatura que tengo ahora? Yo no puedo estar feliz y contento, o sea, me he hecho una responsabilidad que quizá ni me imaginaba, entonces no me puedo mostrar exultante y radiante y sonriendo, es como que, ay, sí, ¿no? Creo que a mí me ha pasado, creo que no sé si a ti también alguna vez, ¿no? En la vida, que asumes una responsabilidad, sea porque querías o no, y recién cuando la tienes en tus manos te das cuenta, chuma, ¿qué me he metido? Y bueno, no te queda más que tratar de salir adelante, ¿no? Ya si lo haces bien o mal es otro tema. Y para cerrar esto también el tema del realismo que habíamos mencionado, porque recuerdo dos escenas, ¿no? Una en exteriores cuando van a desalojar a una señora en la vecindad donde viven, y luego otra cuando él se presenta en el camerino de Giuliano Fraschetti con la orden de, como que encontró en infraganti, ¿no? A la señora en adulterio, y nos explican por qué ha pasado esto, ¿no? No es que simplemente, toma, yo soy abogado, este es el papel, y yo tengo la razón, como pasa en muchas películas hasta de Cantinflas. No, acá te explican, mire, el artículo tal dice esto, y no es son de broma, o sea, se escucha muy realista. Dice esto, entonces tú no puedes venir a decir que yo no tengo la autoridad, no sé. Entonces te aterrizaba mucho, ¿no? La comedia absurda, escuchando a Giuliano Fraschetti hablando así, italiano, ¿no? Y te aterriza con, oye, el acta de que dónde está para que firmes, ¿no? Me gustó mucho eso, de verdad, esta película. Y bueno, si yo la tenía como favorita antes, luego de verla totalmente me quedé con ella, ¿no? Para poder elegirla nuevamente como la top, ¿no? De este ranking top, 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 top. Ahí de golpecito para parar. Así, señores. Ay, bueno, coincidimos.
Gracias, Policarpo. Entonces,
me pasa cuando reseño películas de Cantinflas, Tulio.
Ay, Policarpo. En fin. Sí, creo que sin duda es la más sólida de sus películas. Creo que la más recordada, tiene escenas inolvidables, es muy divertida. Y lo que me decías, ¿no? O sea, claro, el darse cuenta de que te has metido en camisa de once varas, porque va más allá de lo que tu capacidad puede dar, ¿no? Es como cuando mientes en tu CV y te dan la chamba. ¿Qué hacer? Me ha pasado una vez. Sí.
¿De aquí? Bueno,
pero luego uno resuelve, ¿no? Digamos que la necesidad es la madre.
Resuelve, sí.
Exacto. No, pero la necesidad es la madre de la inventiva, creo yo. Sí. Bueno, gran película. Creo que de estas cinco, creo que todas bien se podrían ver, ¿no? O sea, son bastante disfrutables por una razón u otra. Y eso no quiere decir que todas las demás sean malas, salvo un par. Pero no quiere decir que sean malas. Lo que pasa es que son irregulares, ¿no? Uh-huh. Hay películas que, pues, nuevamente, ese cambio de ritmo, cambio de temática, yo nunca perdonaré esto, Un día con el diablo. No, porque yo dije, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Esta cosa es espectacular. Y de pronto el tercer acto es una bosta horrible, que parece más una fantasía sexual de Cantinflas. No sale, está rodeado de angelitas, porque yo no me explico por qué diablos metieron eso en la película. Una película bélica. O sea, estamos teniendo una escena bélica. Matan a Cantinflas de un tiro. Dios mío, mataste al protagonista en el segundo acto. ¿Qué cosa viene? Y me ponen pues a Cantinflas ahí, en lo que parece el Enterprise, ni siquiera parece el cielo, parece una nave espacial. No, y
faltó el feto de Voldemort, nomás ahí en el limbo.
Exacto, o sea, nada que ver, gran oportunidad perdida, gran oportunidad perdida. Después, ¿cómo se llama? ¿La del vidente cuál era?
El mago.
También el mago, que creo que empieza muy bien y tiene un par de reflexiones también muy bonitas. Sí. Muy, muy bonitas. El tercer acto es como que... sí, pero el principio creo que es muy chévere, ¿no? Igual, el portero también tiene sus cositas, ¿no? O sea...
¿Cómo? El portero tiene... Ah, la película.
La película, ¿no? Cuando al final va y le destapa la tubería a la vecina y después le arregla el caño, ¿no? Una cosa nos quita la otra, digo. Pero sí, o sea, todas las películas tienen sus cositas, ¿no? Algunas tienen ideas y de otras, y otras son idiotas, ¿no? Por ejemplo, el señor fotógrafo es un personaje, es un Cantinflas bastante detestable.
Sí, por ahí... Ah, ni sangre ni arena, cuando hace un doble papel, ¿no? Un papel de Cantinflas como lo conocemos, y de un torero que es una basura, o sea, no, nadie lo pasa, serio, hasta la médula, acartonado, y le sale muy bien en Ni Sangre Ni Arena ese doble.
Es que uno era Cantinflas y el otro era Mario Moreno.
Sí, totalmente.
Ya lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí está el detalle, que es el clásico de clásicos, pero que yo creo que, o sea, es demasiado, o sea, lo que decía, ¿no? El trazo grueso, el trazo fino. Si bien la escena del juzgado es icónica, sí, icónica, sí. El segundo acto con los chibolos adoptados es insufrible.
Parecían los tres chiflados, ¿no?
Exacto, pero eran como seis o siete, no sé. Y además había un enano ahí. Además, era insufrible. Aunque sí me acuerdo del... no recuerdo cómo se llama el personaje, el esposo que decía, ¿quién es el ladrón de mi dicha? Que era súper celoso con su mujer, ¿no? ¿Quién es ese hombre? ¿Ese hombre que destruye mi hogar? Brillante, pero nuevamente, demasiadas cosas. Y además que no se entendía muy bien de qué iba la trama, o sea, las confesiones de identidad se dan así muy de la nada.
Uh-huh.
Bueno, y bueno, ninguna como El Gran Hotel, ¿no? Increíblemente aburrida.
No, para mí la más aburrida, no vamos a mencionarla porque no es cuestión, ¿no? Los Tres Mosqueteros fue la peor para mí, no la terminé. Muy largas también, ese es el tema con muchas películas, o sea, no eran quizá desternillantes, pero se hacían largas, casi 2 horas, entonces Los Tres Mosqueteros recuerdo que particularmente ha sido, bueno, ya, no diré la más aburrida, pero la que más me costó ver también, al menos, eso sí recuerdo, ¿no?
Sí, bueno, Los Tres Mosqueteros, habían partes en las que, apúrate pues. Sí, es pesada. Romeo y Julieta también es bastante larga y es bastante fastuosa. Tiene mejores momentos, pero yo siento que es, o sea, adolece de lo mismo que Los Tres Mosqueteros. Es larga, es demasiado larga. Y a ver, ¿qué más? Bueno, tenías esto, algunas elecciones que habías hecho como el.
Ah, claro, ¿no? Justamente para mí la más disruptiva. Antes quería comentar primero de esto, la de lo que dijiste y es el detalle. Se me ocurre que quizá en su momento, y sí, hasta ahora siendo tan aplaudida, pero en su momento fue tan buena porque, como se puede ver, pues fue muy diferente a las anteriores películas de Cantinflas. Quizás el primer, ¿cómo llamarlo? El primer Cantinflas cuajado que ya vemos, ¿no? En su prime, al menos en ese tiempo, con un guión un poco más refrescante que los anteriores. Entonces, wow, la gente habrá dicho, este es un peliculón totalmente, ¿no? Y sigue siendo muy buena, por supuesto, ¿no? La escena, porque justo la escena en el juzgado, donde no solo Cantinflas es el que se lleva las palmas, sino sus contrapartes, también los fiscales, el juez, lo terminan coronando todo al final de la película, ¿no? Entonces, por ahí es que quizás esa explicación de por qué ahí ese detalle sigue siendo tan recordado y en su momento quizá, no sé si ahora sería interesante que nos lo comenten, si alguno de quienes nos escuchan, pues le parece que ahí ese detalle sigue siendo la mejor película de Cantinflas, sería interesante saberlo. Pero bueno, decía que en mi caso la más disruptiva fue El Signo de la Muerte, ¿no? Porque acá vemos a Cantinflas vestido de mujer. O sea, claro, es una especie de ensoñación, creo, no recuerdo ya ni siquiera mucho eso, pero no pensé nunca ver eso. O sea, ya hemos visto los chistes con Medel en doble sentido entre hombres, todo, pero verlo vestido de mujer, actuando como María Antonieta, el otro como el rey, no me lo esperaba para nada en ninguna película de Cantinflas. O sea,
No, no como
luego de
María
haber
Antonieta,
visto.
como Carlota. Como Carlota.
Como Carlota,
Carlota,
¿no? Ah, con
la caracterista.
Maximiliano. Tienes razón, perdón, sí, pero. Realmente, claro, luego de ver películas tantas veces, ¿no? Como El Señor Doctor, El Profe, El Padrecito, ¿qué te vas a imaginar que alguna vez Cantinflas salió vestido de mujer? O sea, lo aplaudo totalmente, ¿no? Lástima que después no se animó a volver a hacerlo, pero lo aplaudo en el sentido de que, pues, no se dejó llevar por ese tema de que, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué dirá la gente? No, o sea, simplemente voy a hacer reír en el contexto de esa época, por supuesto, y lo hago, ¿no? Entonces, y salió una muy buena escena ahí con Medel, de las que más recuerdo, obviamente, de esta película, que, bueno, tuvo también otros aspectos, ¿no? También de suspenso, de paranormal, pero a mí me pareció, pues, ahí como que llegaron al pico ese de quizá escenas o momentos que quizá al menos yo no imaginaba nunca que iba a ver a Cantinflas. Así que me gustó mucho por ese lado esa película, El Signo de la Muerte.
Así es, nos dejó como Riflays y
Por
luego
exacto,
fue.
por Riflés.
Se fue, ¿no? Sí, yo creo que la que más llama la atención es definitivamente El Signo de la Muerte. Primero porque yo no tenía idea que existía una película así. Segundo, no tenía idea que Cantinflas había hecho terror. Y además, según leímos en un artículo que encontraste, pues era una película bastante experimental porque no se hacía terror, ¿no? En esa época. Y si bien es una película que adolece de lo que pasa con las otras, ¿no? O sea, cambia de tono de un momento a otro, las partes de terror son de verdad de terror, intimidan, ¿no? Además, es una película antigua y es en blanco y negro, las sombras, hay serpientes y toda la cosa, sacrificios humanos y todo. Claro, muestra la violencia dentro de lo que podía mostrar en esa época. Hay poco Cantinflas en realidad, porque hay más apariciones de otros actores, de otras tramas dentro de la película. Hay momentos en los que sí siento que Medel, creo que se le da más protagonismo incluso a Medel que al mismo Cantinflas. Y las escenas donde solo está Medel no son tan chéveres. Pero sí, es una película que a mí me impactó mucho. Me dije, wow, ¿qué hubiera sido, no? Si Cantinflas se hubiera animado a hacer más de este género. O sea, ¿qué cosas podría haber hecho? Y lamentablemente, pues no, no se animó. Ahora, yo sí quisiera compartir mi momento musical favorito.
Ahí está, a ver, a
Porque
ver.
hemos visto, pues, que todas las películas de Cantinflas, hay música, ¿no? Ahora, tiene que ser cuando Cantinflas en el bombero atómico se manda bailando María
María
Cristina me quiere
Cristina
gobernar,
me quiere
me quiere
gobernar.
gobernar. Ah,
Y ya le sigo, agarriente.
bueno, un día la pedí en un matrimonio y no se la sabían, así que me tocaron Compay Gato en su lugar.
Ana.
Pero sí, pues nada, se parece, ¿no? Igual para la miniadita.
Ahí está.
Pero me encanta, o sea, es icónico, es divertidísimo, es gracioso. Y la música, la canción, yo no
La
tenía idea de
canción,
esa canción.
exacto. Es lo que lo
Es
realza.
buenísima. Es buenísima. Pero sí tengo que mencionar, mención honrosa, al número musical de Águila o Sol. Esto, que es precisamente esta escena donde se baila como que el... No, espérate, ¿es Águila o Sol?
O bajo el telón.
No. Es de una de las primeras películas. Lo que pasa es que en Águila o Sol, esto es cuando cantan el Kiringongo, ¿cómo es? hay dos escenas musicales que se parecen bastante, pero hay una, tengo que salir de dudas, déjame buscar.
No aquí, se preocupe.
Mientras Daniel cuenta un chistecillo, a ver, entretenga ahí al respetable.
No puedo contar chistes acá, porque son muy funables, señor. No se dicen en las películas de Cantinflas esos chistes, ¿no? Bueno, y aparte son repetitivos porque son todos sacados de Pataclown, de esas cosas. Entonces, lo que sí puedo comentarles es de este momento icónico, ¿no? Porque del baile de Cantinflas, ¿no? Con esta canción, María Cristina me quiere gobernar, porque más que por el baile de Cantinflas, a mí esa escena me quedó grabada por la canción justamente. O sea, no es solamente el ver a Cantinflas actuando o bailando de forma graciosa, que hay mucha gente que lo recuerda por eso, sino la canción te queda, es una muy buena canción. Entonces lo complementas muy bien y de todas maneras, si me dijeras una escena de baile de Cantinflas, bueno, me quedo con esa o una que ya va a venir mucho después, que es la de la que hacen el señor doctor, no voy a spoilear porque falta mucho para la película, pero es así, es un Cantinflas que, claro, es un señor ya ahí como de 60 años creo, pero ya no baila igual que antes, pero sigue teniendo esa dosis de comedia para el baile, hasta diría que mayor que la que tenía cuando era más joven. Entonces, me quedo con esas dos escenas, pero claro, la de María Cristina me quiere gobernar en el bombero atómico, se lleva las palmas por la canción en sí misma, y señor, hágame una seña si es que ya encontró lo que buscaba para poder dejar de hablar en este mismo... Ahí está.
Sí, efectivamente, es de Águila o Sol. Es más, aquí lo tengo con timestamp. Empieza en el minuto 59 con 13 segundos. Y entran a la versión que está en YouTube disponible, gratuita, en altísima calidad. Bueno, lo que se entiende como altísima calidad para esa época, en el canal de TV Azteca Novelas y Series. Van a ver mi comentario ahí.
Ah, yo lo voy a ver, señor.
Preguntando cómo se llama la canción del minuto tal. Nadie me responde aún. Algún día quizá. Porque he buscado esa canción incansablemente, porque me encantaría, pero parece que no hay una grabación. Y además, el número musical es increíble, o sea, es una especie de mambo o conga, ¿ya? Y además es algo que lleva mucha atención porque son las vedettes de aquella época. O sea, es los shows que se ofrecen, por ejemplo, en el Copacabana, que es este club muy famoso que hay en La Habana, donde presentan este tipo de números musicales. Ahí está nuevamente esa escena, ¿no? Del, digamos, el director de la orquesta reflejado en el agujero, ¿no? Del trombón de uno de los trombonetistas. Y es una canción que a mí me encanta, ¿no? El tan, 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 tan. Me da ganas de poner mi vestido así de borlas y...
Estamos en ahí está el detalle, en el Cholibis de Tulio Loza.
Bueno, me encanta, me fascina y creo que lo más chévere de haber revisado esta etapa de Cantinflas es precisamente las cosas de aquella época que hemos aprendido y hemos apreciado, ¿no? Por ejemplo, había muchas jergas, ¿no? Cicalíptico. O sea, jamás la había escuchado, ¿no? O por ejemplo, mi favorita, ¿no? Que ahí le gusta el dulce. O por ejemplo, esto, ya estoy en edad de merecer, ¿no?
Ah, el trusó.
Sí, por sacar. Bueno, yo ahorita estoy sin trusó porque hace un calor terrible, la fiebre. Yo. Bueno, es que todo se calienta, por Dios. Pero bueno,
el trusó, señor.
Empapado está, ¿eh? Bueno, y ya está. Momento musical, me encantó. ¿Alguna otra, digamos, algún otro highlight de la filmografía de Cantinflas en esta primera etapa?
Bueno, diría, a ver, a mí la más nostálgica que se me hizo, pues, Abajo el telón, por esto ya que ya conté, ¿no? La vi en su momento por televisión con mi abuelita, en un momento que nos dio mucha risa, aparte de sus momentos cómicos, ¿no? Bueno, en este caso ya es algo más personal porque es lo que nos trae, o a mí me trae más recuerdos, ¿no? No sé usted, señor, si alguna película, más allá del detalle que nos contó de si yo fuera diputado, pues, ¿por qué la recuerda tanto? De repente hay otra que me trae un recuerdo un poco más familiar, ¿no? No lo sé. ¿Por ahí alguna?
Mira, cosa curiosa, yo no recuerdo haber visto Cantinflas en familia, jamás. Uh-huh. Porque yo de niño, pues mi único entretenimiento, como yo no salía a la calle a jugar, era ver la televisión. Entonces yo recuerdo que a veces dejaban la televisión encendida, los sábados por la tarde pasaban Cantinflas. Esa es la película, estaba de fondo, de vez en cuando la veía, porque si era muy niño no la entendía, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando iba a visitar a una amiga, los días sábados a veces, en la tarde, siempre pasaba por una tiendita que estaba a la vuelta de su casa. Y ahí compraba pues dulces, cosas para picarnos, mientras chismoseábamos. Y siempre, siempre que entraba, pues me topaba con el chino, era un señor chino, que tenía su televisor ahí y estaban pasando las películas de Cantinflas.
Oh.
Yo siempre recuerdo esas visitas que le hacían. No nos hablamos hace muchos años, esto, pero no importa. O sea, tengo ese recuerdo muy, muy bonito, ¿no? Sí quiero mencionar, por ejemplo, en escenas de acción, creo que está muy bien logrado en la escena de la zacapela en el bombero atómico, pero sí debo mencionar honrosamente la escena de la fuga de Cantinflas en Un día con el diablo, ¿no? Cuando él se infiltra en el ejército, que se entiende es como que el ejército japonés, Segunda Guerra Mundial, y luego él se fuga, ¿no? Y en el bosque hay tiroteos, hay balas, y él heroicamente, ¿no? Se queda, se sacrifica para que sus amigos puedan cruzar el puente, ¿no? Hacia la salvación, y él pierde la vida, ¿no? Creo que es algo que me sorprendió muchísimo, que no esperaba en una película y que luego arruinaron, ¿no? Pero hasta ese momento para mí la película era perfecta, increíble, divertidísima y muy impactante, sobre todo porque es Cantinflas hablando de la guerra y mostrando la guerra, ¿no? Digamos que creo que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial en ese momento.
Sí, había hacía un año, y, no, ¿qué hablo? Hacía, bueno, es ese mismo año en que termina, así que por ahí debe estar.
Claro, o sea, nuevamente, hablamos de, no puedo decir que es una película de propaganda, porque no creo que lo sea, pero nuevamente, ¿no? Es, si nosotros investigamos, pues, todo el esfuerzo propagandístico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ha generado tantas cosas que hasta ahora nosotros seguimos viendo y celebrando, pues llama la atención que Cantinflas también se ha metido, ¿no? En ese, digamos, esfuerzo de guerra, por así decirlo, ¿no? De criticar o de satirizar a las fuerzas del eje.
Así es. Y bueno, también una mención, la última que se me ocurre al menos, no hemos visto muchos momentos tristes en estas películas, salvo los dos que hemos mencionado son los que me vienen a la mente, los del final o casi al final del circo, y también esta escena en Águila o Sol donde vemos un Cantinflas destrozado, con el corazón destrozado porque pues parece que su amor no le corresponde, ¿no? La chica que le gusta. Pero no recuerdo cuál es la frase, yo que no soy mucho de teatro ni de cine, quizá tú te acuerdas. ¿Es más fácil hacer reír a la gente o es más fácil hacer llorar a la gente? ¿Y por qué pregunto esto? Porque como vemos aquí, son pocas las escenas en las que se quiere lograr este efecto de hacerte sentir algo negativo en el sentido de que sea triste, pero lo logran, lo hacen bien. En otras películas posteriores de Cantinflas vamos a ver que también lo logran, es cierto, y no quiero desmerecer por esto, pero recurriendo a cosas mucho más cliché, ¿no? O sea, un abandono total de alguien por parte de alguien, ¿no? O te quitan algo que es muy preciado, Y claro, te hace sentir triste, pero acá en las anteriores con un poco menos, quizá de elemento trágico, por llamarlo de algún modo, logran conmoverte. Me acuerdo también, por ejemplo, este momento que es más duro, más que no solo conmovedor, sino duro, que vimos en... Ay, no, me olvidé otra vez la película. ¿Cuál es? El señor fotógrafo, ¿no? Cuando matan a la perrita de Cantinflas, por ejemplo.
Ah,
muy, muy sensible realmente el momento.
No, ese no es el señor fotógrafo, no. Ese es el sastre. Caballero a la medida.
Caballero a la medida, tienes razón, perdón, sí, caballero a la medida. Entonces son poquitos esos momentos en los que tratan de mostrar, como digo, de hacer sentir triste quizá al público, pero lo logran bien. Posteriormente, una vez más, van a volver a intentarlo, lo van a lograr, pero en base a los clichés, ¿no? Ya con musiquita triste de fondo, con lágrimas reales, ¿no? Acá Cantinflas, aún manteniendo su esencia, logra conmoverte, y demuestra su capacidad actoral, y bueno, también a quien se le haya ocurrido esas escenas, realmente, ¿no? Me parece también digno de resaltar, con resaltador.
Así es. Y bueno, espero les haya gustado este resumen, ¿no? De esta primera etapa de Cantinflas. Si bien tiene un par de películas más en blanco y negro, yo estaba viendo un par de escenas de la película cuya escena yo decía, ya, esta es. Ay, no, es en otra. Ay, esta es. Ah, no, es en otra. Ya, esta es. Ah, no, es en otra. Finalmente la encontré y es una película, creo que de 57, creo. Que es esto del analfabeto. Igual la siento como que ya tiene el estilo de dirección más de su etapa más moderna, ¿no? De su etapa a color. y estamos muy emocionados porque finalmente vamos a empezar ya esta etapa que yo la verdad no conozco tanto, ¿eh? O sea, recuerdo haber visto películas, momentos, pero no he visto toda la filmografía a color. Entonces hay cosas que estoy seguro pues me van a probablemente sorprender. Y nuevamente, hemos reseñado ya 23 películas. 23, alucina. 23 películas que creo que valen la pena. O sea, ha sido toda una cátedra, creo, el estudiar a Cantinflas. Porque no solo lo hemos visto, hasta cierto punto lo hemos estudiado, ¿no? Hemos visto su evolución y no deja de ser llamativo cómo crece el maestro, porque es en realidad un maestro. O sea, creo que como Cantinflas no ha habido otro, ¿no? Ni siquiera Chespirito, porque Chespirito es otro tipo de comedia, es otro medio, ¿no? No hay forma de compararlos. Pero no ha habido, creo, otro comediante hispanoamericano que haya hecho lo que Cantinflas hizo en su momento, ¿no? A través del cine. Y bueno, hay grandes películas, hay grandes recuerdos y ojalá más gente descubra Cantinflas. Así que invitar a los oyentes, ¿no? Que nos escuchan en todo el mundo, porque hemos visto ahí que hasta en Kazajstán creo que tenemos un oyente. De repente es un bot, no sé, pero según Spotify alguien nos escucha ahí.
Alguien que se cambie la IP, seguro.
Exactamente. Y sería chévere, ¿no? Esto, saber cuáles son sus películas favoritas, cuál es su top, ¿no? Y nada, los leímos en los comentarios. Agradecemos mucho la gente que se toma el trabajo de dejarnos un comentario en Spotify, por ejemplo. Los leemos todos, los respondemos todos, así que, pues nada, los invitamos a comunicarse con nosotros.
Así es, por Spotify, que es el único medio por ahora, porque estamos creciendo así de esa manera, ¿no? Como quien dice, así, orgánicamente, como el órgano marca Yamaha. Así que, bueno, muy contento, ¿no? De, mira, haber avanzado tanto y llegar a esta etapa, ¿no? Porque te acuerdas cuando decíamos, pucha, cuántas películas he hecho Cantinflas, una por año, nunca vamos a llegar, y ya estamos, no sé si a la mitad, pero ya bien, bien avanzaditos. Entonces, ¿no? Sin darnos cuenta, cerrando un ciclo también nosotros aquí en el podcast, junto con Cantinflas. ¡Ay, ay, mamacita!
Ay, mira cómo eres.
Mira cómo eres.
Tú allá, yo acá, ¿no? Y él también esté dulce.
Tú allá, no llenas el Excel, entonces no qué, no, y el formato, no. Ay, mira cómo eres.
Oye, espérate. Estamos cerrando el programa sin hablar del Excel.
Del Excel. Bueno.
Ranking. O sea,
vamos a compartir el Excel porque igual ustedes no lo van a ver porque esto es podcast a la antigua, es puro audio. No se puede compartir esta plataforma, pero bueno, en realidad esto fue para más que nada, bueno, no pensaba hablar del Excel sinceramente, pero ya que lo mencionas, ¿no?
Sí, me gustaría conocer la estadística de, porque hemos hablado muchas veces de que se repiten los clichés, ¿no?
Claro.
Los tropos. Pero, ¿cuántas películas de Cantinflas hasta ahora, de las 23 que hemos reseñado, tienen, por ejemplo, juicios?
Ajá.
Confusiones de identidad. Infórmame, por favor.
Bueno, en el caso del juicio, son de las 23 películas que hemos reseñado, 9 de ellas tienen juicio. Lo que vale un 39% en el share aquí que tenemos. Que no es poco, ¿eh? Y es el que menos, porque esa es la cantidad, como digo, 9 de 23 películas. Ahora, bueno, esto no es tan grave, digamos, es cuántas películas Cantinflas tuvo un compañero, un Patiño. Fueron en 8 películas, que fueron 35%, sobre todo en las primeras, ¿no? Porque ya poco a poco él se va soltando y no necesita acompañante en realidad, él solo lo hace muy bien. Ahora, lo que decías, los juicios, la suplantación de identidad que tanto criticamos en su momento porque ya abusaban de ella, de 23, 10 películas, el 43%, o sea, casi la mitad, imagínate, ¿no? Espero, por lo que recuerdo, que en las siguientes ya no va a haber tanto de esto. Va a haber otros clichés, es cierto, pero de la suplantación de identidad ya creo que no tanto. Pero sí, creo que se les pasó un poco la mano con eso. Estamos de acuerdo, creo, en eso.
Creo que porque tenían que sacar películas muy rápido. O sea, salían una o dos por año, ¿no? O sea, lo de Bombero Atómico y Si Yo Fuera Diputado salieron el mismo año, el 52. Entonces, seguro que llegó un momento en el que ya copia y pega, ¿no? Lo que, bueno, en esa época era copiar y pegar, ¿no?
Claro.
Ya, no importa, la gente ni se acuerda. Claro, no había VHS, no había televisión todavía, entonces, si no la viste en el cine, fuiste, ¿no?
Totalmente.
Entonces, claro, si ya la viste, no importa, si no te acuerdas, no importa, porque ya pasó un año, la vas a ver y, bueno, otra vez, ¿no? Ni cuenta te vas a dar, no la puedes comparar, ¿no? Pero, Dios mío, ¿no? La verdad es que sí, demasiado.
No, sí.
Casi la mitad de la filmografía hasta ese punto era la misma vaina.
Sí, totalmente, ¿no? Bueno, esa estadística, tenemos dos más acá. Una con cuál Cantinflas termina emparejado con su changuita, que es el 83% de las películas. Que bueno, no sorprende porque es lo más común en el cine de esa época en general. Pero acá hay un dato también que creo que puede ser interesante, no relevante, pero sí interesante. Tenemos tres películas que representan un 13% de todas las que hemos reseñado, y este 13% va a ir achicándose conforme vayamos reseñando más, en la que Cantinflas no es el protagonista.
Oh.
Obviamente, la primera película, que es No te engañes, corazón, del año 36, él no es el protagonista, para nada, es un papel muy, muy secundario. Luego la siguiente, que es Así es mi tierra, su segunda película, tiene un poquito más de relevancia, tiene un poquito más de minutos en cámara, pero sigue sin ser el protagonista. En la tercera, que es Águila o Sol, él ya es un coprotagonista, junto con Medeli y la otra actriz, que bueno, se me ha ido el nombre ahorita, pero ya como que hacen un trío de parientes, señor, no de eso, por favor, señor. Pero ya Cantinflas toma relevancia. Pero en la cuarta película, que es El signo de la muerte, es verdad, Cantinflas ahí no es el protagonista. Los protagonistas son la pareja de periodistas, en realidad. Cantinflas tiene un papel secundario importante, junto con Medel, pero no es el protagonista. Y esa es la última película en la cual Cantinflas no es el personaje más importante. A partir de ahí, ya él es el que va a tomar total relevancia para siempre. Pero bueno, interesante saber que también acá pueden ver algunas películas en las que Cantinflas aún no está consolidado y van a poder verlo actuando en un papel secundario, cosa que él seguramente detestaría ahorita si no viera que pues esto están pasando cuando yo era la estrella, pues ay, que se han creído eso. Pero bueno, es lo que es y es lo que hay.
Sí, bueno, gracias Daniel por tomarte el trabajo de hacer esta estadística tan importante, sobre todo para caer en cuenta, ¿no? Porque lo hemos visto muchas veces y uno dice, oye, pero esto ya lo he visto, pero cuando ves cifras puras y duras, te das cuenta que, wow, qué abuso. No. De verdad, qué tal metida de dedo de Miguel M. Delgado y
si se cuasta, ¿no? Que le guste el dulce. ¿Sí?
Exactamente. No sé, quizá, ¿no? De repente. No puedo decir que no le goza. Bueno, ya está. Nos vamos. Seguimos con La etapa color. La primera película que vamos a reseñar. Finalmente vamos a taclear, vamos a enfrentar, vamos a tratar de domar la bestia, ¿no? Oh. Pantagruélica de 3 horas, que es La vuelta al mundo en 80 días.
Ay, sí. Ay, mira cómo eres. Y como tú hablas inglés, normal. Ahora el que no habla inglés, como que se amoló.
Exactamente. Así que nos vemos en la próxima para hablar de esta película monumental, ¿no? Donde Cantinflas nuevamente no es protagonista, ¿eh?
Ah, ¿verdad? ¿No?
Pero igual recibió, si no me equivoco, el Globo de Oro a Mejor Actor Secundario por esa película. Así que vamos a ver si de verdad está a la altura. Yo la vi hace mucho tiempo, muchos años.
Ah,
no. Ya vi sin subtítulos y entendí la mitad. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está la cosa ahora, ¿ok?
Of course, pas partout. Sí, sí.
Pero vamos. No. Ah, no, aquí es Cantinflas y sus canciones.
Bajito del nombre, a Sherina, cualquiera de la secura, mi amigo. Ya. No me acuerdo más.
Ven para acá, quiero verte sin calzón. A fiebre, señor, la fiebre.
Fiebre. Fiebre de sábado por la noche, señor, por favor. Eso es.
Cantinflas con sus calzones abajito del ombligo, hace reír a cualquiera, te lo aseguro, mi amigo. Cada que yo voy...